Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Va a ser una charla de 45 minutos, a ver si me da tiempo a todo. Estamos, bueno, todavía no hemos empezado la cuaresma, pero vamos a comenzarla el próximo miércoles, el miércoles de ceniza, y el desafío que tenemos en estas tres charlas es ir viendo los tres elementos fundamentales para vivir la cuaresma. En el Evangelio de Mateo dice así: guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean, de otro modo no tendréis mérito delante de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Dice, cuando recéis, no seáis como los hipócritas, que prefieren rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea todo el mundo. Os aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que está presente en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y después viene el mandato del ayuno. La limosna, el ayuno y la oración. Yo voy a hablar hoy de la hora de la oración y después el Padre Carlos creo que va a hablar del ayuno y la hermana de la limosna. Bueno, una charla sobre la oración. Bueno, ya en el retiro de Adviento ya hablamos sobre la oración, pero para no repetirme, hoy había pensado introduciros en, o sea, ayudaros de alguna manera, no dándoos una charla sobre la oración que sea bonita, donde sintáis algo especial, sino enseñaros cómo se hace un tipo de oración que es de los tipos de oración que más se ha ejercitado en la Iglesia, que más fruto ha dado y que más complicado es hacer. Pero es la oración por excelencia en la Iglesia y la única que tiene el poder transformador del Espíritu Santo, porque es la lección divina. O sea, cómo rezar con la Biblia. Entonces, bueno, vamos a decir aquí muchísimas cosas que son muy prácticas. Entonces, a veces os va a parecer que no es una charla como muy espiritual. Pero la lección divina tiene un método que te va metiendo poco a poco en la Sagrada Escritura. Y ya sabéis que la Sagrada Escritura es el único libro que tiene el poder de transmitir el Espíritu Santo. Es decir, que cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo, a través de la palabra que uno está leyendo o está escuchando, se le mete dentro. Y por eso la Biblia es la palabra de Dios que transforma a la persona que lee, sobre todo si se lee con fe. Es por eso muy importante. Y también había pensado en tocar este tema porque muchos de vosotros muchas veces nos decís a los sacerdotes, no sé rezar, ¿cómo hago para rezar? Y después también, no escucho a Dios. Cuando yo rezo parece que hablo yo solo. No sé lo que me dice Dios. O también, otra frase es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, pues hoy, si podemos aprender dos o tres cosas de cómo hacer la lección divina, vamos a responder a todas esas preguntas. Porque la voluntad de Dios está en la Biblia, a modo general. Pero cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo te comunica la voluntad de Dios y hace referencia a tu experiencia personal, transformándote también desde el punto de vista del Espíritu Santo, que te hace captar lo que está aquí de una manera que te dice algo a ti personalmente, para tu propia vida. Entonces, bueno, hay como pequeña introducción. Hay una frase que ya conocéis: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros a veces vivimos del pan, porque vamos a misa todos los domingos, pero la Biblia a veces ni la tocamos, porque está en casa ahí muy bien, es una Biblia más muy bonita, gorda, esta que es imposible coger con la mano porque pesa 10 kilos, ¿no? Y está ahí como elemento decorativo. Pero la Biblia es un instrumento. Tiene que estar con las hojas ya pasadas, manoseadas, subrayada, con pegatinas, con fotos, con lo que, o sea, tiene que estar vivida. La Biblia es para usarse, no para ponerla en la librería como un libro más, porque no es un libro más. Es un instrumento para la vida. Hay un monje que es el monje Guido, el cartujo, Guido el cartujo, le llamaban, ¿no? Porque era cartujo, que fue un poco el que introdujo los cuatro pasos de la lección divina, ¿no? La lección divina tiene un primer paso que es la lectura, que se llama la lección, ¿no? El leer. Después viene un segundo paso que es la reflexión, que él le llama la meditación. Un tercer paso que es la oración, cuando yo hablo después de meditar con Dios, que es la oración, y un cuarto paso que es la contemplación. Y ya un quinto paso, que algunos lo meten y otros no, que es la acción, o sea, la acción, ¿no? Después de haber entrado en contacto con Dios, hay una acción. Y él dice, esto es como la Eucaristía. En la Eucaristía se nos da el pan vivo, que es Jesús, nosotros lo masticamos, pero con la Sagrada Escritura se nos va a dar el pan de vida a través de la palabra de Dios, la palabra. La Eucaristía es la palabra hecha carne, y en la Sagrada Escritura está la palabra que se va a hacer carne en mí. Y por eso él dice que la lección es como el ingerir un alimento, el ingerir el pan de vida. La meditación es el digerir. Una vez que yo he comido, yo digiero, voy desmenuzando, ¿eh? El cuerpo lo que hace cuando uno come es ir sacándole las proteínas, las vitaminas, ¿no? Y todo sirve para alimentar al cuerpo. La oración es el saborear eso que yo he comido. Y la contemplación es el sabor mismo, ¿eh? Cuando uno llega a penetrar justamente el sabor, y a veces pasa con la cata de vinos, por ejemplo, que uno primero huele el vino, después lo degusta, pero incluso en la degustación hay como una sensación de que se integran los demás sentidos, ¿no? Se puede integrar, por ejemplo, el olfato, el aroma que me recuerda, el paso anterior, pues también se da en la degustación. Fijaos que la vida religiosa es muy curiosa, porque no vemos, sino que escuchamos. El ciego de nacimiento en Juan 9 era ciego, que es lo que nos pasa a nosotros cuando leemos la Sagrada Escritura. No vemos a Dios. Y le preguntan, ¿quién te abrió los ojos? Y dice, y la respuesta del ciego es, el que me dijo, pum, pum, pum. O sea, el que me abrió, yo sé quién me abrió los ojos, no porque lo vi, porque era ciego, sino lo sé porque me dijo algo. Entonces, la manera de ver a Dios es escuchándole. Porque nosotros, cuando nos enfrentamos con Dios en la religiosidad, no lo vemos. No vemos a Dios. Lo único que podemos hacer es escucharlo. ¿Y cómo se le escucha? Leyendo la Sagrada Escritura. Y al leer la Sagrada Escritura, Dios nos abre los ojos para verlo en nuestra propia vida, en nuestras propias experiencias. Para interpretar otra, cómo puede ayudarnos la Sagrada Escritura en nuestra oración, en el libro del Génesis, cuando Dios crea la creación, el mundo, dice al principio, y todo era un caos informe, y Dios creó y ordenó todo a través de su palabra. Bueno, pues en nuestra propia vida también hay un caos muchas veces, y hay una experiencia interna que no sabemos descifrar, interpretar, y sobre todo qué querrá Dios con eso. Al leer la palabra de Dios tiene la capacidad no solo de crear algo nuevo, de crear vida, sino de ordenar, que es lo que hizo Dios con su palabra en la creación, ordenar el caos. Cuando se ordena el caos aparece el cosmos, que es el orden de la naturaleza. Bueno, se necesita una serie de disposiciones muy prácticas para poder hacer la lección divina bien, para poder leer la Biblia. En primer lugar, es necesario un sitio adecuado, ¿no? Pues a lo mejor en mi cuarto, donde está la televisión, donde está la cama y no tengo una mesa y una silla, pues a lo mejor no es el sitio, o sí, pero es importante tener un sitio cómodo. Y sobre todo que no me distraiga mucho, donde no haya a lo mejor muchas fotos, donde no haya muchos libros, donde no esté el ordenador abierto, porque todo lo que sean imágenes, yo me voy a distraer. Y sobre todo si tengo el móvil al lado y tengo varias cosas, me voy a ir hacia lo que es más urgente, y lo que tengo que hacer ese día. Entonces, se trata de poner una mesa con una silla, la Biblia solo, una cruz si queréis, una vela y ya. Y un cuaderno. Recomiendo un cuaderno porque después, para lo que yo voy a explicar, es importante a veces centrar la atención escribiendo. Bueno, después tiempo para la lección divina, para rezar con la Biblia. No menos de una hora y no más de 2 horas. No más de 2 horas porque de 2 horas si no te agotas. No se trata de cansarse. Y no menos de una hora porque hasta que uno entra en la lectura de la Biblia tarda un tiempo. Primero se empieza invocando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a actuar en nosotros. Y el invocar al Espíritu Santo no es decirle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y ponerse a leer la Biblia. No, no, porque hay que darse un tiempito, unos minutos, para invocarlo. Porque Él es el que nos va a revelar realmente algo diferente. O sea, nosotros, la Biblia es un libro difícil. No lo vamos a sacar, no vamos a sacar el contenido que tiene la Biblia, que tiene, como decía Orígenes, infinitos significados, infinitas respuestas a nuestra vida, porque infinito es Dios en sus respuestas. No voy a sacar ni una ni dos si no invoco al Espíritu Santo, que es el que me la revela. Es el que nos abre el libro a nivel vital, el Espíritu Santo. Después, es importante también que la actitud con la que yo voy a leer el libro sea una actitud de escucha. No una actitud como de, bueno, voy a pasar el tiempo o voy a ver qué me llevo. Nosotros solemos tener una actitud muy utilitarista cuando hacemos las cosas. Cuando leo un libro, lo leo por algo. O para entretenerme, o normalmente, si es algo que atañe a mi formación profesional, para sacar algo que a mí me ayude. Con la Biblia no se puede hacer eso. La actitud ante la Biblia tiene que ser gratuita. Yo voy a encontrarme con Dios cuando voy a leer la Biblia. No voy a sacar una aplicación para mi vida. Que Dios después me la dé es otra cosa. Hay días que no la sacaré. Pero la intención con la que vamos a leer la Biblia tiene que ser un encuentro con Dios. Si yo, en mis relaciones personales, siempre estoy buscando una utilidad, o sea, yo quedamos a tomar un café, sí, pero yo ya sé que lo que le quiero sacar o es dinero, o es que venga a dar una charla, o es... No, no, yo voy a encontrarme con alguien porque es mi amigo y para estar con él. ¿No? Eso es lo importante. Con Dios es importante la gratuidad, el aprender a perder el tiempo con él leyendo la Biblia. Y después, obviamente, que se saca. Pero yo, por ejemplo, cuando leo la Biblia, no estoy pensando que tengo que predicar que tengo que preparar la charla o la homilía del domingo. No, porque voy a encontrar dos cosas muy superficiales. La dinámica de la Biblia exige la gratuidad. Dios, además, solo se da gratuitamente. No se da porque nosotros hagamos cosas, no, se da porque quiere. Después, otro tema importante es la frecuencia. Esto es un tema que es como el ejercicio físico o como las dietas, que no vale con hacerlo una vez. Yo no digo que lo hagáis todos los días, los monjes lo hacen todos los días, por ejemplo, porque a lo mejor es difícil, pero ver a lo mejor en la semana, un par de veces a la semana o tres, es importante fijarse una hora, es como un compromiso con Dios. Yo, igual que tengo compromisos con la gente y dejo otras cosas por eso, pues con Dios también. Si yo no soy capaz de elegir una hora a la semana para hacerlo, para darme ese tiempo gratuitamente, pues va a ser difícil que Dios... porque esto también exige un esfuerzo físico, un ascetismo, por así decirlo. Los monjes lo llamaban, la lectura de la Biblia, un medio ascético. Fijaos, o sea, también es bonito, pero es difícil, es lento. Después, es importante escoger un libro. O sea, hacer una lectura continua. Porque a veces cogemos la Biblia y decimos, a ver, ¿qué me dice Dios? Evangelio de Mateo. Ah, mira, lo he abierto por aquí, qué casualidad. Lo que me dice. O otras veces dices, pues no sé, Dios no me dice nada con esto. O sea, ponemos demasiado el énfasis en que, como el teléfono del Padre, yo cojo y de repente me va a decir lo que yo estoy necesitando en ese momento, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no. Se trata de leer un libro, elegir un libro, preferentemente del Antiguo Testamento, que es más difícil y es más críptico. No porque sea más difícil, sino porque entrando yo en lo misterioso de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, lo puedo iluminar después, como ya diré, con el Nuevo Testamento, con lo que ya conozco. Si yo elijo un libro del Nuevo Testamento que ya conozco, no puedo iluminarlo con el Antiguo porque no lo conozco. ¿Entendéis? Entonces no encuentro paralelos. Por eso coged un libro del Antiguo Testamento y empezar a leerlo seguidamente, como se lee un libro. Al principio, si queréis, podéis leerlo entero de pe a pa sin pararos mucho, pero después la lectura tiene que ser lenta, lenta. Fijaos lo que digo cuando digo lento. Ayer justamente me tuve una experiencia, me reuní con uno que fue el que me enseñó a mí a hacer la lección divina, un sacerdote cubano de mi edad, y que tratamos de reunirnos cada cierto tiempo para compartir un poco la lección, y yo aprendo mucho de cómo se hace con él. Y estaba yo leyendo el Cantar de los Cantares, libro dificilísimo, y llevaba con el cantar un mes y medio y estoy en el versículo 3 del capítulo 2. El capítulo 1 tiene 12 versículos. O sea, yo pensaba, digo, voy lento, voy bien. Y cuando me dice, oye, ¿y te sabes, te has aprendido ya las estrofas del primer capítulo del Cantar de los Cantares? No, me he aprendido la primera y el segundo versículo, pero los demás no. Vas muy rápido, me dijo. Vas muy rápido. O sea, en un mes y medio, un capítulo y 3 versículos, vas muy rápido. Claro, porque no se trata de terminar. No, cuando tratamos de terminar el libro, ya estamos con una perspectiva utilitarista. Quiero terminar. ¿Para qué quieres terminar? Bueno, pues para terminarlo, como se terminan las cosas. No hace falta terminar el libro. Obviamente que si seguís lo terminaréis. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, la actitud de gratuidad quiere decir que no estoy pensando en terminar, sino que yo de repente en un versículo puedo estar a lo mejor una semana leyendo todos los días. Y porque me voy metiendo en cada palabra. Y por ejemplo, la palabra de la viña, pues, ¿y qué quiere decir la viña para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento? ¿Cuándo Jesús estuvo en una viña? ¿Qué es lo que hace la viña? ¿Por qué ponen el símbolo de la viña? Hay que preguntarle a la palabra. Y entonces, a través de un versículo, de una palabra, tú te metes en el general de la Biblia. Tú llegas a la inmensa mayoría del contenido de la Biblia. Porque la lectura de un libro y el pararse en un versículo o en una palabra, lo que te abre es al todo. Mientras que tú, si tú lees el libro solo, sin pararte, te lees el libro. Pero no entra en relación con el resto. Y la Biblia, aunque son muchos libros, es un todo que tiene sentido. Aquí lo que está es Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, lo importante es encontrar cuál es la puerta. Da igual terminar. Por eso tampoco es importante leer comentarios sobre qué es lo que escribió San Bernardo sobre el Cantar de los Cantares o Orígenes. Da igual. Después uno, si quiere, puede leerlo en otro momento, pero en el momento de hacer la lección no importa, porque lo que importa es lo que Dios me tiene que decir a mí en ese momento, de acuerdo a la experiencia que yo estoy viviendo, en mi trabajo, en mi familia, el problema que he tenido ayer, me va a decir algo con respecto a eso, a través de la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a entrar en los cuatro pasos. La lección es el momento de escuchar. Es tal vez con la meditación los dos momentos más importantes. Después la oración y la contemplación son aparte, pero hay que dedicarle un tiempo importante a la lectura, a escuchar, y no para informarme, como ya he dicho, no, o sea, para gratuitamente, para estar con Dios. Y por eso es importante hacerla en voz alta. Por ejemplo, se puede hacer en voz baja, pero es importante porque cuando yo leo en voz alta, escucho también. Y hacerlo despacio, como cuando se come algo, se come para que entre y me aporte, se haga parte de mí. Por eso cuando yo escucho, cuando leo en alto, voy escuchando y voy degustando las palabras, voy diciéndolo lentamente. No tratar tampoco de entender todo inmediatamente, ni desesperarse por eso. ¿No? Muchas cosas no se entienden en el momento. O sea, el ritmo no lo pongo yo, lo pone Dios. Dios me va a ir poco a poco revelando los misterios y los secretos de su palabra, pero tengo que esperar a que Él me lo revele. Yo voy leyendo, hay cosas que no entiendo, otras cosas que sí. Sobre todo, importante es ver de lo que estoy leyendo qué es lo que empieza a tener resonancia en mí. O sea, ¿qué me llama de repente la atención? Porque ahí es donde me tengo que detener. Esto lo hacía muy bien María. María, sabéis, en el Evangelio dice, y meditaba todas esas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir meditaba en su corazón? Las guardaba en primer lugar, en su corazón, y después explicaría lo que significa ya meditar. Después, cuando yo leo, es importante también que yo leo para captar lo que está ahí, para darme cuenta, aunque no lo entienda en ese momento. Pero eso quiere decir que a veces tengo que volver sobre lo que he leído. Y a lo mejor me puedo estar en un versículo, en dos, 10 minutos, leyendo, releyendo, o sea, no separarse del texto. A veces incluso así me lo llevo a aprender. De tanto. Pero cuando uno se lo aprende, es que ya la palabra ha ido bajando desde el intelecto, ha ido bajando por aquí, y el proceso que tiene que hacer es bajar hasta el corazón, donde yo empiezo a digerir esa palabra de Dios y a hacer la vida. La palabra de Dios se va encarnando en mí. Por eso, una cosa es leerlo, escucharlo, ir poco a poco entendiendo, pero cuando yo memorizo, cuando me lo aprendo, lo que estoy leyendo. Sí, el padre Carlos está confesando. Vale. Cuando yo lo aprendo, bueno, pues eso va. Entonces, una manera de darse más cuenta de lo que estoy leyendo es escribiendo. O sea, por ejemplo, estoy leyendo un versículo, pues transcribirlo, ¿no? Copiarlo. Y ahí os fijaréis que me daré más cuenta todavía que si lo leo o lo digo en alto. Después, leer buscando. Es decir, no rápido, despacio, buscando algo. O sea, como el que va pidiéndole a Dios que en eso que está leyendo, que es críptico, me muestre algo. Detenerse tal vez en una palabra que me inspire algo más y preguntarle a esa palabra. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué aparece este símbolo? Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, el primer versículo dice que me bese con los besos de su boca. Bueno, cuando uno empieza a leer el Cantar de los Cantares asépticamente, dice, oh, yo que soy cura no puedo leer esto. Esto debe ser para los casados. No, nada que ver. El Cantar de los Cantares lo que expresa es la relación mística, la relación espiritual entre la persona que hace oración y Dios. Que me bese con los besos, claro, es todo un poema y es todo un simbolismo impresionante. Que me bese con los besos de su boca. Y uno empieza a decir, bueno, ¿qué significa el beso en el Antiguo Testamento? ¿Quién besa a quién? ¿Por qué se besan los judíos? Y entonces hay una serie de cosas que se llaman paralelos, que están en la Biblia de Jerusalén, que aparecen o abajo o en un lado. Y los paralelos son otros textos del Antiguo o del Nuevo Testamento que iluminan lo que yo estoy leyendo. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. Es decir, si yo cogiese la Biblia y leyese lo primero que aparece, dice, Jesús preguntó a los 12. Bueno, cuando Jesús pregunta, tal, empieza a reflexionar y tal, bueno, ahí estoy interpretando yo. ¿Será eso la verdad o no? No lo sé. Puede ser una interpretación subjetiva, a lo mejor me estoy perdiendo y no tiene nada que ver con lo que dice la Iglesia. No, la Biblia se interpreta con la Biblia. Es decir, todo lo que yo leo puedo encontrar su significado en la misma Biblia. Por eso existen los paralelos. Los paralelos, al leerlos, me van iluminando e interpretando lo que dice el texto. Y al yo comprender lo que dice el texto, puedo iluminar e interpretar mi vida. Que eso ya es una interpretación personal. Pero tengo que saber la interpretación objetiva, primero. O sea, lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso lo hacen los paralelos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. A ver, vamos a coger uno fácil. Juan 10. Dice Juan 10. Os aseguro, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él guarda, le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Paralelos que hay con Juan 10, Ezequiel 34. Pues vamos a ver qué dice Ezequiel 34. Dice así: yo mismo llevaré mi rebaño a pastar, y lo devolveré al lugar de su descanso, dice el Señor Dios. Buscaré la oveja perdida y haré volver a la descarriada. ¿Veis que tiene relación? Pero después hay otro paralelo, Jeremías 23:1. A ver qué dice Jeremías. Dice lo siguiente: ay de los pastores que dejan perecer y dispersarse el rebaño de mi pasto, dice el Señor. O sea, tres textos que hablan sobre el pastor y sobre las ovejas. Cada texto acentúa una cosa. Tengo que ponerlos en común y ver realmente quién es el pastor, quiénes son las ovejas, por qué hay esa relación entre el pastor y las ovejas. ¿Entendéis? Si solo cojo un texto e interpreto desde lo que a mí se me ocurre, no capto el sentido, ¿no?, de todo. Por eso el entrar en contacto con los paralelos es importante. Y después también verle en un segundo paso no solo la interpretación objetiva, sino la subjetiva, verlo desde el punto de vista espiritual. ¿Quién es la oveja? Yo soy la oveja. Y ponerse en el contexto, ¿no? Cuando el pastor dice que conoce a sus ovejas, quiere decir, me conoce a mí, sabe cómo soy, sobre todo me quiere. Bueno, pues así vamos buscando en lo que va teniendo resonancia en mí, lo voy confrontando con los paralelos y después me pongo yo ahí. Voy a hacer otro ejemplo para que veáis. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, que cuando se hizo el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén en tiempos del rey David, entonces toda la procesión, unos 80 kilómetros, se puso en marcha por la montaña. 80 kilómetros de procesión. En un momento dado, uno tocó el arca porque se iba a caer. El arca, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Tocó el arca y murió. Ante esto David dijo: no quiero el arca en mi casa. Entonces el arca que venía en esta larga procesión por la montaña se quedó 3 meses en la casa de Obededón. Y la casa de Obededón fue rejuvenecida de alegría, de bendiciones. Bueno, este pasaje del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 6, ¿dónde puede tener un paralelo? Porque una cosa es buscar los paralelos en la Biblia que aparecen aquí, ¿no? Otra cosa también es cuando el Espíritu Santo me asocia a mí paralelos. Cuando Dios esto dice, esto me recuerda a, y también lo puedo buscar, ¿no?, aunque no aparezca aquí. ¿Dónde en el Nuevo Testamento podemos encontrar un paralelo de este Arca de la Alianza que va recorriendo las montañas y llega a la casa de un señor y por estar en la casa del señor bendice a toda su familia, se llena de alegría a toda su familia? ¿Os suena un poco este contexto? ¿A quién le pasa un poco lo mismo? La visitación, María. La Virgen María también recorre un largo camino, pasa por una serie de montañas, lleva en sí misma al Hijo de Dios, ella es el arca de la alianza, se encuentra con Isabel. Cuando llega a casa de Isabel, la familia entera salta de alegría, el niño salta de alegría, es una bendición para ellos, ¿entendés? Eso es un paralelo. Otro ejemplo, por ejemplo, ahora no del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, sino del Nuevo hacia el Antiguo. Jesús subió al monte. Bueno, el capítulo sigue, pero yo me quedo solo con Jesús subió al monte. ¿Qué quiere decir Jesús subió al monte? Jesús subió al monte, comparémoslo con el Antiguo Testamento. ¿Quién sube al monte en el Antiguo Testamento? Moisés. Moisés. ¿Qué hace Moisés cuando sube al monte? ¿Para qué sube al monte? Para hablar con Dios. Bueno, Jesús también, entonces, cuando sube al monte, lo hace para dialogar con Dios. En ese diálogo con Dios, Dios, ¿qué le da? ¿Qué le habla? ¿Qué le enseña en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Bueno, entonces quiere decir que cuando Jesús sube al monte, va a hablar con Dios. Y también va a que Dios le enseñe algo. A que Dios le diga lo que tiene que hacer. Por eso, después del monte va y elige a los 12 apóstoles. Porque se lo ha escuchado a su padre. Por ejemplo. Pero también hay sus dificultades, porque a veces podemos acomodar el texto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más complicado. Cuando aparece en el Génesis, Abraham está en su casa y de repente está en una tienda y vienen tres hombres y le hacen una visita. Se nos describe esto como que todos trabajan en esa casa, ¿no? Como que está Abraham, Sara, están trabajando para acoger a esos hombres y prepararles la comida, un cordero, y están trabajando como en silencio. Bueno, ¿cuál podría ser el paralelo? Tres personas. ¿Cuál podría ser el paralelo en el Nuevo Testamento? Algunos podríais decir el Monte Tabor, tres personas, Jesús, Pedro, Santiago y Juan, o Jesús, Moisés y Elías. No, porque es verdad que son tres personas, pero tiene que haber más elementos para el paralelo. La última cena, porque le está preparando una comida, podría ser. Son tres personas que están trabajando Sara, Abraham y una tercera persona que es el criado, están trabajando para uno que son tres personas. O sea, el ángel, que son tres ángeles, pero que en el fondo es el simbolismo de Dios. ¿Dónde en el Nuevo Testamento aparece tres que estén trabajando para recibir a uno que viene a comer? En Betania, Marta, María y Lázaro. Están trabajando, disponiendo su casa para que venga Jesús a comer. Bueno, ese es el paralelo, justamente. Entonces, veis cómo el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo y el Antiguo ilumina el Nuevo. Bueno, vamos a ir terminando. Ahora, después de la lección, o sea, ya hemos visto lo que es la lectura orante, la lectura que busca encontrarse. Entonces yo ya me he metido por un camino, tal vez es la oveja, tal vez es la viña, me he metido por algo que ha tenido resonancia en mí. Viene la meditación. La meditación es el dejarse un tiempo para asimilar lo que yo he leído. Pero si veis, no es que yo ahora diga, ahora tengo lección, ahora meditación, ahora oración, o sea, ya se ha terminado, 5 minutos la lección, 10 minutos la tal. No. Es todo un poco junto. O sea, estoy haciendo la lección, pero a la vez puedo estar asimilando y descubriendo qué es lo que me está diciendo la lectura. Meditación viene. O sea, es la traducción de una palabra, porque los maestros de la lección divina, ¿quiénes son? Los judíos, que son los maestros de la ley, los maestros de la palabra. Ellos son los que rezan bien con la Sagrada Escritura. ¿Y cómo lo hacen ellos? La meditación es una traducción de una palabra hebrea que se llama haga. Haga es difícil de traducir porque significa el ruido sin contenido que hace, por ejemplo, un león. El rugido de un león es haga. El balbuceo de un niño cuando no sabe hablar, que dice ajotas, haga también. El arrullo de una paloma, también eso es haga. Entonces es como el sonido de dentro de una criatura. Eso es haga. En el fondo, vosotros habéis visto a veces a los judíos en el Muro de los Lamentos, cuando están moviéndose así y susurrando algo, eso es haga. O sea, el susurro, la repetición de algo constantemente, eso es haga. Eso es la meditación. No tiene nada que ver con la reflexión. ¿Entendéis? No tiene que ver con el analizar la frase, sacarla así. La manera de sacarle lo productivo a la Sagrada Escritura es repitiéndola constantemente, una frase. Que me bese con los besos de su boca, que me bese con los besos de su boca, que me bese. O sea, lo vas repitiendo y te vas dando cuenta de eso. Y al final, de repetirlo, el Espíritu Santo va obrando en ti y te va descubriendo los significados, que no solo están en los paralelos, sino los significados para tu vida. Entonces, por eso es importante aprenderse de memoria cosas en la Biblia, frases, porque si no yo no las puedo meditar, no las puedo repetir. Meditar en el sentido de repetir, de susurrar, de hacerlo como una voz interior mía. Por eso es importante aprender frases. Al repetirlo me voy dando cuenta, voy interpretando mi propia experiencia a través de la frase y del simbolismo de la frase, y voy entrando también al repetir y al darme cuenta, voy entrando en la tercera parte, que es la oración. Voy hablando con Dios con las palabras de Dios. Es decir, con las palabras de la Biblia voy hablando con Dios. No solo con mis palabras, no solo agradeciéndole al Señor, oye, gracias por lo que me has mostrado, la iluminación que me has dado, por lo que me pasó ayer, no. Sino con lo que Él mismo, con cómo Él se expresa, me expreso yo hacia Él. O sea, utilizamos las mismas palabras que Él utiliza para relacionarse con nosotros y para mostrarnos algo, esas mismas palabras las utilizamos para relacionarnos y decirle algo a Él. En este susurro yo voy poco a poco digiriendo, dándome cuenta de cómo esa frase está interpretando cosas que me han pasado a mí, y sobre todo lo confronto con mi experiencia personal. O sea, a través de la repetición, no solo me quedo en la repetición, sino que voy acordándome de cosas que me pasaron ayer o antes de ayer, o una experiencia que tuve en el trabajo, o un encontronazo que tuve con una persona, y voy repitiendo la palabra. Y me voy dando cuenta cómo esa frase, o ese versículo que yo estoy repitiendo, me está diciendo cosas, Dios ahí me está diciendo cosas que tienen que ver con lo que yo he vivido. Claro, yo antes ya he visto todos los paralelos, entonces ya sé cuál es el significado de eso. No me lo estoy imaginando. Pero ahora lo tengo que confrontar con mi propia vida. Y el susurrar es como una especie de masticar la comida. Cuando el alexio es la ingestión, yo ingiero un alimento, pero la meditación, el jaga, el susurrar, el memorizar, el repetir, lo que hace es que yo mastico eso hasta que puede entrar, hasta que puedo digerirlo. Algunos en otras religiones le dirían que es como un mantra, ¿no? Repetir la frase. Y eso es lo que me va transformando, eso es lo que me va dando luz, eso es donde ahí el Espíritu Santo ya empieza a actuar. Es una repetición orante, o sea, yo estoy rezando ahí cuando estoy repitiendo. Fijaos qué manera más fácil de rezar, más efectiva, y que tiene que ver tanto con mi vida. Esto le pasó a un maestro de estos de la Lección Divina, que se llama el padre Robert Mercier, que una vez fue a Tierra Santa y un guía le dijo: vamos a entrar en la escuela teológica de Yahvé. Bueno, vamos a ver cómo estudian los teólogos de la Sagrada Escritura judíos. Y había chicos jóvenes que estaban aprendiendo y después gente más mayor, y estaban todos en mesas con su Biblia, y lo que se escuchaba, el que se escuchaba era un murmullo, como pss, 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 todo el rato. Y él, de embajo, le preguntó, Mercier le preguntó: ¿qué están haciendo? Y el guía le dijo: jaga, jaga. O sea, están susurrando la palabra de Dios, están masticando la palabra de Dios, les está entrando la palabra de Dios, ¿no? Es un momento sagrado ese, por eso ya he dicho, se necesita un lugar, un tiempo, unas condiciones para que la experiencia con Dios se dé. Bueno, después, justamente pasamos, se va pasando en esta masticación, en este digerir la palabra de Dios, a hacer oración. Y la oración es el momento donde yo respondo a Dios, donde yo, mi vida está siendo iluminada por esa palabra que yo estoy masticando, que estoy rumiando, y me estoy dando cuenta de por qué están pasando las cosas, de qué es lo que me está mostrando ahí Dios, de cómo Dios me está queriendo, y le voy respondiendo. El Espíritu Santo empieza a suscitarme respuestas. Pues le quiero agradecer, por ejemplo, oye, gracias por esto que me has mostrado. Le quiero pedir, mira, no entiendo bien por qué ha sucedido esto, pero te pido que me ayudes. Y después a veces hay mociones también, como de penitencia y de conversión, porque la palabra de Dios a veces es como un espejo que juzga. O sea, es un espejo donde se me está mostrando el bien, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, y yo me estoy confrontando mi experiencia con lo que ha pasado, con lo que Dios quiere. Entonces, en ese momento a veces, pues incluso me puedo sentir mal. O sea, el contacto con la palabra de Dios, con la Biblia, no solo es que te infunde el Espíritu Santo y te sientes bien, hay una paz, ¿no? A veces me siento mal. A veces hay, como llaman los monjes, una compunción, porque ves la distancia que hay entre lo que Dios quiere, lo que me está planteando la Biblia, y cómo lo estoy haciendo yo. Bueno, ese momento es muy importante, porque a través de la compunción, del arrepentimiento, es donde Dios me puede dar la gracia, en ese momento de oración, de poder cambiar. Primero me da la gracia de que me estoy dando cuenta de que estoy haciendo mal, pero después la fuerza para poder cambiar también. Y a lo mejor el cambio es un proceso largo, no cambio yo de la noche a la mañana, ni es cuestión de hacer una cosa diferente, sino que a veces es un proceso, es una actitud que tengo que ir cambiando, pero ya el hecho de darme cuenta y de querer hacerlo, ahí ha empezado ya la conversión. O sea, el Espíritu Santo ya es un signo de que ha actuado en mí. Por eso la palabra es una espada de dos filos, ¿no? Como dice el Evangelio, es una espada de dos filos, como dice San Pablo. A veces penetra y te va cortando. En el fondo, la oración no es el momento solo donde yo le respondo a Dios, donde me siento bien, sino también es el momento donde yo trato de acomodar mi voluntad, mi querer, lo que yo quiero, con la voluntad de Dios. Es un momento donde yo le pido, mira, como Jesús en el Getsemaní, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? Es el momento de la unión con Dios, que es sobre todo la unión de voluntades, porque el amor es un querer, es una voluntad también, ¿no? Entonces yo en esa oración le pido a Dios, a veces la palabra de Dios te hunde hasta abajo, te muestra lo pequeño que eres, lo humilde, lo mal que lo has hecho. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo importante es que Dios te acompañe en ese proceso de levantarte. Y después, bueno, pues después vendría la contemplación, que si la lección, la meditación y la oración son activas, o sea, uno hace cosas, en la contemplación ya es un don de Dios, es una pasividad, en cierta manera. O sea, ya la oración me ha metido en un estado en el que ya Dios, pues algunas personas lo alcanzan, cesan ciertas facultades, como facultad de la razón, de tratar de escrutar, de reflexionar, cesa la facultad de la memoria, de querer acordarme de cosas, de asociar, no, y entonces estoy con Dios. Estoy ahí, a veces en el silencio, es solo acompañarle o sentir su presencia o estar. A veces nos ponemos nerviosos, ¿no? Cuando no hay que hacer nada, pero con Dios a veces lo mejor es estar, ¿no? Y después, pues también de un tiempo cansado, porque hacer la lección, la meditación, la oración, pues cansa un poco espiritualmente también. Pero bueno, pues darse un tiempo de tranquilidad para estar con Dios viene muy bien. Y después, al final, la acción es porque todo esto tiene una repercusión en la vida. O sea, la Sagrada Escritura es una especie de pozo donde sacamos la norma, donde sacamos el sentido y la orientación para nuestra vida. Y después en nuestra vida, cuando yo... por eso algunos dicen que la Biblia hay que mantenerla siempre abierta. Yo la tengo en casa, no es que he hecho la lección y bueno, ya se acabó, ahora ya mis cosas. No. Es bueno tenerla en la mesa abierta, porque yo de repente vuelvo a mi mesa de trabajo, de escritorio, y la frase que estaba leyendo, pues la vuelvo a leer. O voy en el coche y como he penetrado ya más en esa frase, pues y me la sé de memoria, la voy rezando. ¿Me entendéis? Que me bese con los besos de su boca. Y voy así como el rosario, desgranando cuentas, por así decirlo. Bueno. Ya para terminar, dos cosas. Este ejercicio de la lección le da un carácter objetivo a mi religiosidad, que es importante. O sea, es Dios mismo el que me enseña a rezar con la Biblia. Es un tema a veces también de persistencia. La Biblia es como una puerta cerrada, a veces hay que tocar mucho y poco a poco se va abriendo, ¿eh? También algunos lo simbolizan la Biblia como el maná en el desierto, es siempre lo mismo, ¿no? Pero hay que acostumbrarse en el desierto a comer el maná, porque es lo que te da el alimento. O sea, nosotros vamos por el desierto del mundo y a veces el maná parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿eh? Hay que pasar un poco como el velo del templo para poder encontrarse con el Santa Santorum, y a veces la Biblia tiene un poquito ese velo. Y después la Biblia es un elemento de conversión. Estamos en el año de la fe. ¿Cómo me convierto? ¿Cómo crezco yo en mi fe? ¿Cómo doy el salto a la segunda conversión? Bueno, la Biblia es un instrumento purificador. Cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo se mete en ti, va haciendo que Cristo surja en ti, y eso quiere decir que me va purificando. El que Cristo surja quiere decir que me tiene que vaciar de muchas cosas. Y por eso la Biblia a veces no solo es espada, es espejo, me confronta con cosas. Es un elemento de conversión muy potente. Nos transforma al hombre. Fijaos que, a diferencia de los curas hoy, y aquí es una crítica a todos nosotros, los monjes antiguos no sabían mucha psicología, como nosotros sí sabemos, o mucha pedagogía. No hacían cursos de eso. Hacían la lección. Leían la Biblia por la mañana y por la noche. Como un medio ascético, una o dos horas por la mañana y una o dos horas por la noche. Durante toda la vida, durante todos los días de la vida. Entonces, tenían tan interiorizada la palabra de Dios, se la sabían tan de memoria, la tenían tan asociada entre sí, en las palabras a los diferentes libros y frases de la Biblia, que cuando venía una persona con un problema, tenían la respuesta adecuada. Y no era una respuesta psicológica. Era una respuesta de vida, una respuesta de la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios a ti? ¿Por qué? Porque han hecho tanto el ejercicio consigo mismos que cuando una persona les dice algo, inmediatamente asocian con un pasaje de la Biblia y ese con otro. Y entonces les dicen la palabra que necesitan. Y la palabra del psicólogo es una palabra que es práctica, pero que se acaba en el momento en que la cumples. La palabra de vida, cuando el monje la dice, es una palabra que te proyecta, que te suscita nuevos caminos. Por eso el monje. Por eso la gente con los curas monjes se confesaba, porque era mejor que ir al psicólogo. No había psicólogos en aquella época, pero no solo te solucionaba los problemas, sino que te daba otras perspectivas y te unía con Dios, que eso es lo importante. El monje te daba una palabra que te unía con Dios, y eso es lo fundamental, porque el problema es que muchas veces nos falta el sentido de por qué hacemos las cosas, y cuando te dan la palabra de Dios, te dan justamente el sentido, la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que nosotros, como sacerdotes y los monjes, tenemos que conquistar de nuevo. El leer más, hacer más lección para poder transformar nosotros y ayudar a la gente en la interpretación de su propia vida. Como desafío para este retiro. Bueno, el que haya traído la Biblia ya sabe. Como muchos no la habéis traído, bueno, pues a lo mejor os propongo pensar si quiero empezar a hacer lección divina, si quiero empezar a rezar con la Biblia. Eso tiene que ser una decisión personal. Y cuando uno se decide, pone toda la carne en el asador. Si no, si voy a estar así como, mira, no tengo tiempo, tal, bueno, pues no, no pasa nada. Ya será otro el momento en el que Dios te llame. Pero en primer lugar, confrontarme si quiero o no quiero. En segundo lugar, si quiero, elegir un libro del Antiguo Testamento. Cualquiera. El que me parezca más difícil, el que. Da igual. Aunque sea muy difícil, Dios descubre los puntos de entrada y los misterios. Después que he elegido el libro, marcarme un momento a la semana. Si puedo al día, fenomenal, pero a lo mejor no hay mucho tiempo, pero a la semana sí. Un momento a la semana o dos momentos a la semana para hacerlo. Pensar en el lugar donde quiero hacerlo. Buscar una oración al Espíritu Santo para invocarlo antes de hacer la lección divina. Y después, poder leer ese libro o esos pasajes, pues con este método, ¿no? De lectio, meditatio, oratio y contemplación. Bueno, esto es un pequeño impulso para aprender a hacer oración y para que la oración realmente nos transforme en este año de la fe. O sea, si uno quiere creer más, tener más fe, tener más fuerza, pues aquí está, en este libro. Muy bien, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te agradecemos porque nos regalas la Sagrada Escritura, porque ahí tú te nos quieres dar, pero también exiges de nosotros una decisión y una puesta en marcha para querer hacer un camino contigo. Te pedimos que a través de la lectura de tu palabra nos vayas transformando, nos acerques a Dios y nos ayudes a conocer cuál es tu voluntad para con nosotros. Te dejamos todo este tiempo de retiro en tus manos e imploramos de ti, el Espíritu Santo, que nos ilumine para realmente responder a lo que tú nos pides y poder descubrir también cuáles son los deseos más profundos de nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora creo que hay un tiempo de meditación, ¿no?